Reto Friki. Dos amigos. Un reto. Y todo un universo de fricadas por descubrir. ¿Te atreves a participar?
Buenas y bienvenidos a Reto Friki, nuestro segundo episodio. Hola, Igor.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a la segunda edición del Reto Friki.
Y por aquí Roberto. Y bueno, sí, parece que hemos conseguido llegar al segundo antes de 6 meses.
Bueno, vamos reduciendo los plazos.
Sí, sí, ha sido complicado, pero bueno. Y de hecho, estamos grabando como podemos. Yo estoy desde Cantabria y tú estás desde Bilbao, ¿verdad?
Sí, yo estoy desde Bilbao, esquivando los gatos para que no se metan por el medio de la grabación.
Esa es otra. Hemos mejorado un poco el material. Ahora tienes un micrófono de verdad, ¿no?
Sí, esperemos que no haya esos problemas en edición después para eliminar todos los sonidos que se oían. Que igual bueno, vosotros no los habéis notado, pero desde luego a la hora de grabar el primer podcast sí que lo hemos notado nosotros.
Bueno, el caso es que ahora tienes un micrófono nuevo y un juguete nuevo para los gatos.
Se lo pasan estupendamente con la alcachofa esta, vamos.
Muy bien, y como dijimos, en este segundo episodio vamos a hablar de Portal, el juego de Valve Software que apareció o que fue introducido junto en la famosa caja naranja, en la que también venían, sobre todo, y como juego principal, el Half-Life 2 y el Team Fortress 2. O sea, eran dos pesos pesados y este juego desconocido que resultó una sorpresa para todos.
Sí, ahora en este momento pues el juego ya es más conocido, la gente ya sabe cómo va y demás, pero cuando lo presentaron realmente esto era nada, o sea, no se sabía exactamente de qué iba todo esto.
No, había habido por esto una demo técnica y tal, pero bueno, antes de entrar en el tema vamos a hablar un poco, a comentar un poco, bueno, sobre todo agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, porque bueno, ha habido casi 200 descargas del podcast. Estamos muy contentos y sobre todo hemos tenido muchos comentarios a través de redes sociales, de Telegram, etcétera, en la que lo principal que nos decían es que teníamos que dejar más trozo sin spoilers, ¿verdad, Igor?
Sí, sí, esa ha sido la principal crítica que nos ha hecho la gente con la que hemos hablado y los que nos han comentado algo del primer episodio, que tal vez hemos pecado de dedicar demasiado tiempo a la parte de con spoilers y hacer la primera parte sin spoilers pues demasiado pequeña y sin mucho detalle, ¿no? Hemos recibido la sugerencia e intentaremos mejorarlo para episodios futuros.
Sí, sobre todo, por ejemplo, en este episodio de hoy va a ser mucho más fácil porque al final se trata de hablar de mecánicas de juego y cosas así y el tema de la historia es más reducido. Haremos una pequeña parte con spoilers.
Sí, pero vamos, la historia de Portal es muy 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 sencillita y no tiene mucha relevancia el spoiler en sí. Pero claro, cuando sea más cosas de libros, películas, series, pues sí que tendremos mucho más cuidado cómo organizamos el episodio.
Con respecto a esto, decíamos eso, que hemos tenido muchos comentarios por redes sociales y por Telegram, etcétera. No he visto ningún comentario en iTunes, pero esperamos que con este episodio haya alguno más, porque va a haber sorpresa, ¿no? Va a haber...
Sí, tenemos una pequeña sorpresa, soborno, quiero decir sorpresa, para conseguir más valoraciones en iTunes y comentarios.
Correcto, vamos. Vamos a regalar una camiseta de Portal.
Ya hablamos de ella en el Twitter. La comentamos, sí, cuando la pusieron de oferta en... Bueno, oferta, simplemente la pusieron en QWERTY.
Sí, esta tienda que cada día sacan un diseño de camiseta nueva y está por 24 horas a ese precio y otras 24 horas a un poco más y luego ya básicamente no suele estar, desaparecer.
Sí, entonces, aprovechando que justo pusieron una camiseta de Portal, bueno, la camiseta con la tarta, y la tarta es una mentira, eso ya hablaremos.
Ahora ya te suena eso, ¿verdad?
Sí, ahora sí me suena. Y bueno, pues haremos un pequeño sorteo entre la gente que nos haga valoraciones y comentarios en iTunes.
Correcto, y bueno, y nos envíe un correo identificando cuál es su su valoración. Luego, si eso, al final de la parte sin spoilers, comentamos un poco la mecánica del sorteo. Además, a mí, yo hace poco escuchaba un especial de Lode, no sé si lo has escuchado tú, era un especial que le hacían de homenaje a Pepe Mediavilla.
No lo he escuchado, porque bueno, Lode a mí me encanta, pero claro, hacen podcasts tan largos que con el tiempo que tengo disponible me resulta complicado estar al día de todos los que hacen. Entonces hay muchos que me tengo que aguantar y no escucharlos.
Para eso está el por 1.5. Pero bueno, que al final escuchar a toda la gente pitufada.
Sí, pero a mí lo de escuchar los podcasts más rápido es algo que no me acaba de gustar. Al final tendré que hacerlo, porque si no, no me da tiempo a escuchar todos los que quiero, pero bueno.
Bueno, pues el caso es que hace poco hacían un especial de homenaje a Pepe Mediavilla, que... ¿Sabes quién es, verdad, Igor?
Sí, claro.
No podrás pasar.
La voz
del doblaje español. Que se retira, por lo menos de la primera fila, de la primera línea. Y él tiene, realmente, él ahora mismo publica por internet poesías y cosas así, que él declama. Y me gustaba mucho cómo explicaba, él ha vivido todo el mundo, el teatro, el cine, etcétera, y sabe que en el teatro, pues la satisfacción es inmediata, en el sentido de, justo después de la obra, la gente aplaude o no aplaude, sabe si le ha gustado o si le ha dejado de gustar. Y él decía que él sentía que en todo este mundo de los podcasts, de las redes sociales y tal, los aplausos que recibes, pues son estos comentarios en iTunes, son estos comentarios en Twitter, en Facebook, en donde sea, que al final ya, al fin y al cabo, es la única forma que tienes de saber si a la gente le ha gustado lo que has hecho y de sentirte un poco pagado, porque al final nosotros con esto no ganamos nada y lo único que hacemos es dejar dinero, pero bueno, es una afición.
Sí, me parece una apreciación muy, muy correcta, vamos, hay que decir que... Al final el teatro es, pues eso, lo que dice, ¿no? Tú lo ves ahí inmediatamente, y sin embargo aquí, pues tú estás aquí grabando con tu micrófono y tus guiones y tus cosas que has preparado, pero no sabes, si no tienes esa interacción con la gente, no te ponen comentarios, no te contestan ni nada, no sabes cómo ha ido. Entonces se agradece mucho cuando la gente pone comentarios y nos dice cosas, porque ves que, bueno, aparte de que te está escuchando alguien más, ¿no? También sabes qué es lo que ha gustado, qué es lo que no y cómo podrías mejorar para los siguientes.
Bueno, y vamos a ponernos con el tema principal, el portal, que como decíamos se publicó pues en 2007, el 9 de octubre de 2007, y se publicó realmente se publicó Half-Life 2, y hubo una versión que llamaron la Orange Box, la caja naranja, que incluía el Half-Life 2, el Team Fortress 2, otro juego que también había tenido mucha expectación. Es un juego, ¿lo llamaríamos cooperativo? No, es multijugador, pero al fin y al cabo es una especie de ¿cómo se llamaba este juego?
Bueno, para la gente, para los jugones de hoy en día, podría considerarse un precursor del Overwatch, que es el que tiene una temática, una mecánica de juego muy similar hoy en día y es el que más conocido será.
Sí, yo de juego multijugador no entiendo mucho.
Yo un poco.
¿Cómo, perdona?
Que yo un poco bastante.
ya lo sé. Y me decías, el Team Fortress 2, es que yo lo que quiero recordar, cuando sacaron el Quake, sacaron uno que era el de los terroristas contra los policías, que se me ha ido el nombre ahora mismo.
El Counter.
El Counter Strike, claro. El Team Fortress 2 sería también parecido, ¿no?
Sí, pero bueno, su mecánica de juego es muy distinta. No... Vale, sí, es de tiros y tal, pero tiene otro estilo de juego.
Vale, bueno, el caso es que tanto Half-Life 2 como Team Fortress 2 eran dos juegos muy esperados porque sus antecesores habían representado un bastión en su tipo de juegos y bueno, pues había mucha expectación. Entonces sale esta Orange Box que juntaba a los dos y además te dejaba ahí como regalo o como, mira, esto aquí, el hueco de la basura... el portal.
Y en principio, si yo no estoy equivocado, quiero decir que yo no tengo mucha idea de la historia de esto, porque tampoco me hasta ahora no había jugado, pero yo creo que ni tan siquiera se había anunciado ni dijeron nada sobre ello, ¿no? O sea, apareció en la caja naranja sin ningún tipo de publicidad.
El que estaba metido en el mundillo, sí, que habría oído hablar de él, porque apareció en la GDC y se fue enseñando alguna demo conceptual, pero al final estábamos todos más... flipados con las demos que iban enseñando el Half-Life 2, de la increíble capacidad, por ejemplo, todo el tema de la animación de las caras que se vio en Half-Life 2, no se había visto en ningún momento hasta entonces. O las físicas del Half-Life 2 eran increíbles para lo que se conocía hasta ese momento. Yo recuerdo un video preview en el que te veías en el juego y cómo la persona cogía una lavadora y la usaba para tapar una puerta y entonces disparaban desde fuera y se veía cómo golpeaban las balas en las cosas y las cosas caían de una forma realista. Entonces, eso no lo habíamos visto hasta entonces.
No, estamos hablando del 2004, que eso era, vamos, ciencia ficción.
Correcto. Tiraron de la potencia que había en aquel momento al límite. De hecho, yo en aquel momento no tenía ordenador para jugar a esto. Entonces, bueno, pues surge ahí y ya te digo, los que sí que habían estado en las GDCs, en las Game Developer Conference y tal, sí que podían haberlo visto y haber visto algunas cosas, sobre todo demos técnicas del tema de los portales. Pero por un lado, había habido bastante variación de lo que se presentó a lo que al final llega a ser. Y bueno, y eso, y que estaba tapado por los dos grandes que la acompañaban. Entonces, esto realmente de donde surge es curioso. O sea, Portal es el proyecto de fin de carrera de, bueno, pues una serie de chicos que están en DigiPen. ¿Te suena a DigiPen?
No. Bueno, a ver, ahora mirando un poquito sí que he visto que este era el inicio y demás, pero yo a mí no me sonaba de nada.
No, yo lo digo porque a lo mejor te sonaba porque DigiPen, que es una academia especializada en la enseñanza de videojuegos, a crear, diseñar, etcétera, videojuegos, tiene sede en Bilbao también. Dentro de Europa, no me acuerdo en qué otro país tenía, y en Bilbao. Pero bueno, es curioso.
Ah, pues entonces igual no me he quedado con el nombre, pero sí que he tenido algún folleto suyo en las manos. Porque...
Seguro, porque además en la... ¿Cómo se llama esto que hacen en el Azcuna?
Serious Games.
Serious Games y todo esto siempre están ahí, por ahí metidos.
Pues sí, entonces no me habré quedado con el nombre, pero habré manejado algún folleto suyo. Uh-huh.
Bueno, pues el caso es que esta gente eran licenciados en esta academia, no la de Bilbao, pero bueno, su proyecto de fin de carrera era un juego que se llamaba Narvacular Drop, que en realidad se parecía más, ¿te acuerdas aquel, el Eye of the Beholder?
Sí, claro.
Que es, o sea, el típico RPG de calabozo que vas por ahí y ves mogollón de monstruos. Creo que eras un duende o algo. Ah, no, perdona, eras la princesa sin rodillas. La princesa No Knees. Que la llamaron así porque no podía saltar.
Bueno, tiene un nombre muy descriptivo, perfecto.
Sí, si te acuerdas del Quake, de todo esto. En el primer Doom no me acuerdo si podía saltar.
Yo creo que no. No me jugaría nada importante, pero no, diría que no.
Yo en el Doom no me lo jugaría. Creo que en el Wolfenstein no. En el Doom a lo mejor sí. Bueno, el caso es que... En este caso, no sé si era por limitaciones del motor o por lo que sea, la princesa sin rodillas no podía saltar. Entonces, para llegar a los sitios, lo que hacía era abrir dos portales. Ahí ya, desde ese mismo momento, que tú hasta la idea, imagínatelo como el Eye of the Beholder. Era un calabozos típicos de juego de rol. Y lo que hacías era pues poder poner un portal en un sitio y otro en otro sitio del calabozo y poder ir de uno a otro sin problemas, ¿vale?
Uh-huh, de acuerdo.
Entonces, ya desde ese punto empieza a estar la base del juego, el tema de los portales.
O sea, probablemente aquí diseñaron lo que es la mecánica, ¿no? Y luego ya cambiaron un poco la temática.
Bueno, en realidad cambian muchas cosas. Ese juego lo publican en 2005. Y desde Valve, lo ven y les llaman para presentarlo. Bueno, realmente no es así. El tema es, como parte de su proyecto de fin de carrera, tienen que hacer una presentación. Y a esa presentación, en la que se presentan todos los proyectos de fin de carrera, va un ojeador de Valve. Vale, esto parece casi como el fútbol, pero realmente pues va una persona de Valve que a ver qué es lo que se presenta allí y si hay ideas o gente que pueda ser interesante. Y ve el juego y les llaman. Les pide que vayan a Valve y lo enseñen en las oficinas de Valve. También les dicen todo lo que han hecho mal, ¿eh? O sea, es como en plan, oye, me ha gustado este juego, pero mira, esto está mal, esto está mal, esto no podéis hacerlo así, esto no podéis hacerlo así. Y se quedan, creo que eran tres chicos y una chica, bastante planchados, pero bueno, al fin y al cabo les han pedido que vayan y luego lo enseñen, ¿no? Entonces, los chicos pues van, enseñan el juego en Valve, y lo que cuenta la historia es que en el momento, después de hacer la presentación, Dave Newell le va donde ellos y les contrata directamente.
Allí in situ.
Sí, básicamente. Acaban la presentación, tal, se va donde ellos, les lleva a sus pechos y dice, si queréis, tenéis un contrato para trabajar con nosotros y desarrollar esta idea. Y ahí es donde nace Portal como tal, ¿vale? Portal es esta dinámica y luego estas dinámicas de juego y luego la historia que debe mucho a los autores que son más típicos de Valve. Valve tiene unos autores, como dicen, cartera, y que son los que realmente le dan forma a la historia que lleva y a, bueno, ya que lo has jugado, a toda esa personalidad tan particular que tiene el juego.
Sí, hay que hablar un poco de, bueno, metiéndonos ya en el juego en sí, ¿no? La verdad es que el juego tiene una personalidad irónica, que creo que es la mejor manera de describirlo, que es continua y constante en las interacciones que tienes con la IA, que te habla, con GLaDOS, en las situaciones, en lo que te vas encontrando, en los dibujos que hay por ahí. O sea, todo es muy irónico, sobre todo.
Vamos a ponernos en situación, entonces. El tema es el juego. Tú realmente... Es el típico juego... Como premisa es muy burda, realmente. Porque es el típico juego en el que te despiertas y no sabes dónde estás. No sabes qué ha pasado. Y tienes que ir descubriéndolo. Es la típica premisa que te inventas tú en la primera vez que dices... Ah, voy a inventar una historia. Te despiertas en un calabozo y no sabes qué ha pasado.
Se ha usado innumerables veces a lo largo de la historia de los libros, las series, los juegos, y se seguirá usando. El protagonista amnésico que va descubriendo qué ha ocurrido y su historia a medida que lo va descubriendo el espectador o lector o jugador, pues, bueno, al final es una manera de identificarte con lo que estás manejando, ¿no? O con el que estás leyendo en ese momento. Y yo, en muy pocos juegos, he visto que esté tan bien diseñada la curva de aprendizaje. O sea, sí. La verdad es que ahí me quito el sombrero por completo, porque un juego de puzzles como es este es un juego de puzzles
sí, lógicos. Realmente, porque se podría pensar, ¿no? Porque la vista es en vista primera persona, tipo Quake, tipo Doom, tipo Half-Life, pero no es un juego de matar.
No es un juego de matar, y en realidad es un juego con un estilo tranquilo, excepto en momentos muy concretos que tienes que hacer alguna cosa rápido. Es un juego que te tienes que parar a pensar, a ver dónde pones este portal, dónde pones el otro, qué botón aprietas. Que
tampoco te empuja, o sea, no recuerdo si no, había una cuenta atrás, ¿no?
No hay una cuenta atrás, y excepto en pantallas muy concretas donde igual justo tienes que pasar antes de que te dispare no sé qué bicho. O sea, excepto cosas muy específicas que sí que pueden ser un poquito más de tensión de dar al botón en el momento justo, la inmensa mayoría son simplemente pensar. El ver dónde tienes que poner el portal para pasar, para que al caer esto golpee lo que tú quieres y cosas por el estilo. Y es increíble, de verdad, para los que no lo hayan jugado, os recomiendo que lo jueguen, porque es increíble cómo, a partir de herramientas muy sencillas y de un desconocimiento total de las mecánicas del juego al empezar, en las últimas pantallas estás haciendo unas cosas increíblemente complicadas, que a veces te paras y dices, jo, es que es alucinante lo que acabo de hacer. O sea, es que he puesto un portal aquí, he dejado que esto caiga, que apriete este botón, que yo salte aquí, que no sé qué, que el bicho dispare y al disparar rompe aquella pared que hace que caiga esto. Y dices, joder, esto, o sea, ¿cómo se me ha ocurrido hacer esto para solucionar el puzzle?
Se te ha ocurrido porque te han llevado de la mano, paso a paso, para que tú vayas añadiendo a tu arsenal de herramientas formas de resolver puzzles. A medida que vas resolviendo puzzles, vas haciéndote más listo. Además, es esa sensación de, jo, qué listo soy que he hecho esto. No, a ver, macho, que te han llevado, pero sí, es esa sensación que te da de, oh, lo he conseguido superarlo. y lo he hecho por mí mismo.
Y es que está muy, muy, pero muy bien diseñada la curva de aprendizaje, muy bien diseñada. Te introducen perfectamente todas las mecánicas del juego, despacito, una a una, las van combinando y la verdad es que es, bueno, impresionante.
Los autores, para que no se me olvide, son Chet Falistek y Eric Wolpaw, ¿vale? Que, bueno, son dos autores clásicos dentro de Steam, de Valve, que han guionizado varios de sus juegos, ¿vale? Bueno, entonces estábamos hablando un poco de eso, nos estábamos poniendo en situación. Tú te despiertas sin saber qué pasa, qué eres y tal, en una especie de celda y solo tienes una voz que te va conduciendo, ¿no? Que es, en ese momento, bueno, tú no lo sabes. Esta es la típica visión, además de que no te ves ni las manos ni nada. ¿Sabes? Hay otros juegos de 3D que, bueno, pues tienes cierta visión de tu cuerpo. Aquí no, en ningún momento te ves las manos, como mucho en el momento en que coges la herramienta para hacer portales, pues ves la herramienta delante tuyo, el arma de portales.
Sí, pero lo que es del personaje en sí, no ves nada.
Nada, y de hecho tiene otra particularidad, y es que no habla el personaje. Nunca, tú nunca hablas. Como mucho en este primer juego, en algún momento que si te hace daño algo, haces algún ruido de dolor. Pero incluso eso en el segundo juego lo quitaron. Entonces es diseño por frustración, como quien dice. O sea, ¿necesitas realmente verte? No. ¿Necesitas hablar? No. Vamos a quitar todo lo que te quite la posibilidad de meterte más en el protagonista.
Sí, y bueno, la IA que te guía, la que te va hablando, o sea, tú en realidad no sabes su nombre hasta el final, que bueno, tampoco pasa nada por saberlo, ¿no? Pero bueno, GLaDOS. Ella te va guiando, te va diciendo, te va dando las instrucciones, no es omnipresente en todo momento, sino que solamente te habla al principio del inicio de la prueba, al final te dice alguna cosa, está ahí, te está vigilando, te está supervisando, pero no es que esté todo el tiempo hablándote.
No está todo el tiempo, pero hay momentos, y sobre todo quiero recordar a medida que vas avanzando el juego, en el que va empezando a hablarte más, como quien dice.
Sí, también hay, bueno, eso igual va más para la parte sin spoiler.
Sí, mejor sí. Sí.
Entonces, el caso es que tú no te ves a ti mismo hasta que yo creo que es como la cuarta o la quinta pantalla, una cosa así, que es la primera vez que coincides que estás delante de un portal, que a la vez hay otro portal en uno de los laterales. Entonces, claro, al mirar a través del portal, te ves a ti mismo, ¿no? Y claro, es como... ¡Ah, sí, soy yo! Llevo jugando ya cuatro o cinco pantallas y esa que está ahí soy yo. Soy ese, ¿no? Es el que estoy moviendo. Es curioso, ¿no? Ese punto.
Por otro lado, yo no me había dado cuenta. Preparando el programa, leí que lleva unos reemplazos de rodilla avanzados, que lo llaman una especie de zancos, que lo que te hace es que te ayuda a que, bueno, vale, esos saltos tan increíbles que das en el juego... te romperían las piernas, básicamente. Entonces, bueno, como lleva esta especie de zancos debajo de la... desde la rodilla hasta el pie, le permiten hacer esos saltos tan, tan espectaculares. Pero si no me lo llego a haber leído, ni me habría dado cuenta, la verdad.
Hombre, yo sí que me fijé, no sabía que lo habían puesto para eso, pero sí que me fijé que tiene algo en las piernas, en la parte de abajo, ¿no? Se ve que pues algún tipo de aparato mecánico, como una prótesis.
Sí, es curioso. Y bueno, la protagonista se llama Chell, pero tampoco en ningún momento dicen el nombre.
No sé si estará en alguna pintada, en alguna pared, pero yo creo que es un conocimiento de fuera del juego, vamos.
Totalmente. De hecho, GLaDOS en ningún momento se refiere a ti por el nombre. Tú eres el... ¿cómo era? El sujeto de prueba...
No me acuerdo si te dice un número concreto, pero bueno, es el sujeto de prueba.
Exacto. No, simplemente sujeto de prueba. Está muy bien. Además, toda la iconografía que está hecha con respecto a las pruebas. Porque las pruebas están descritas mediante iconos que están en la pared o en el suelo y que te indican cómo funcionan las cosas.
Sí, además parecen los típicos iconos de centro comercial, que tú puedes entrar al centro comercial y ves ahí pues la iconografía, ¿no? Típica de peligro, incendio, la zona de salida, los carteles hacia el baño, hacia el cine o lo que corresponda. Pues esto es igual, ¿no? Tú se te van abriendo las puertas para empezar la prueba y según entras se ilumina un cartel y en el cartel pues ves, ¿no? El icono de una cajita que cae, el icono de que vas a entrar por un portal y salir disparado y caer en otro. Y dices, bueno, pues esto es lo que voy a tener que usar para pasarme esta pantalla, ¿no? Ya solamente con esa póster inicial que estás viendo con los iconos, ya te dan una idea de por dónde va el desafío que tienes que superar, ¿no? Y ya te da pistas de qué es lo que tienes que buscar y qué es lo que tienes que hacer.
Sí, por eso, es lo que decíamos, o sea, al final tú apareces ahí, no sabes lo que es, esa voz te dice que eres un sujeto de pruebas, que te van a meter en una serie de pruebas, pasas a la primera sala, no recuerdo si tú que lo tienes más reciente, el dispositivo de portales, el Aperture Science Handheld Portal Device, ¿te lo dan desde el principio o...?
No, 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 te lo dan más adelante. No, no recuerdo si es la cuarta o la quinta pantalla, pero tardan un tiempo en dártelo.
Exacto, al principio estás aprendiendo solo cómo, bueno, cómo funcionan los botones o cómo tal,
Sí,
¿no?
los portales se abren, como los portales que hay en las primeras pantallas, pues están ya abiertos o se abren cuando aprietas un botón, cuando pones un cubo en una de estas palancas de presión que suele haber para que se baje, y luego ya, no, no me acuerdo si es tercera o cuarta pantalla, es cuando te dan el dispositivo de apertura de portales y empiezas tú a colocarlos, ¿no?
Cierto, cierto. Que eso, ahí está el nombre de la compañía también, Aperture Science, que será un nombre que se repita, vas a ver el logo por mogollón de sitios del juego y al final pues se ha quedado como culturilla de esta friki, es algo que empapa el cerebro y al final resulta muy, bueno, camiseta de todo de este tema.
Sí, yo la verdad es que quiero insistir en lo que he dicho antes, de que me parece un juego muy bien diseñado y muy, muy asequible, en el sentido de que como te enseña poco a poco todas las herramientas, igual a alguien que no le acaben de gustar los juegos de puzzles dice, ah, a mí es que esto pasó, ¿no? Y todo ahí convierte la cabeza de por dónde vas. La verdad es que aprendes sin darte cuenta. O sea, tú empiezas y las cosas al principio son muy sencillas, te van dando todas tus herramientas poco a poco, te van enseñando y es algo que va saliendo solo, ¿no? Y ya te digo que...
Vamos a meternos en ese tema, porque yo incluso en alguna cosa creo que incluso podría servir como herramienta de educación, porque está el punto ese, al final, lo que decíamos, bueno, pues entras en las salas, te van explicando, te dan la herramienta de portales, y al final tú con la herramienta de portales lo que puedes hacer es abrir un portal de entrada y un portal de salida. Entonces, lo que haces es, al atravesar ese portal de entrada, sales por el portal de salida. Si hay un foso en mitad de la sala, al abrir un portal en tu lado y otro en el otro lado, consigues sortear ese pozo, ¿verdad?
Sí, incluso al principio ni tan siquiera puedes poner el portal de salida, sino que el portal de salida ya está establecido y tú solamente pones el de entrada. El de salida empiezas a ponerlo en la octava o novena pantalla, una cosa así. Entonces, incluso eso también te lo enseñan poco a poco, ¿no? Pero...
Claro, entonces el tema está, yo recuerdo eso, el punto en el que creo que había un sitio muy alto que había que conseguir sortear y tal, y estabas pensando cómo podías hacerlo y hasta que te das cuenta de que la energía cinética con la que tú entras en un portal es la misma con la que sales por el otro lado. Entonces, si tú colocas un portal en una localización más baja y saltas sobre él, al salir por el portal que hayas puesto de salida vas a salir con esa misma fuerza, con lo que sales disparado como una bala de cañón, como quien dice.
Sí, y además hay un icono en los carteles estos iniciales, hay un icono muy significativo en el que ves el portal de salida y tú saliendo a toda hostia con todas las flechitas de indicación de velocidad. Para que te quede claro que ahí vas a tener que hacer el efecto bala de cañón, ¿no?
Entonces, realmente es eso, sí, están lo que decíamos antes al principio de que en Half-Life 2 una de las cosas que más se publicitó y se hizo, bueno, pues eso, era uno de los puntos de venta del juego, eran las físicas tan increíbles que tenía el motor, aquí las han aprovechado en ese sentido, en el sentido de que tus acciones con los objetos de la interfaz, de lo que te encuentras por ahí, o tu propio funcionamiento responde a leyes físicas.
Sí, y es una parte fundamental de la resolución bueno, de los enigmas, de los puzzles. Tiene mucha importancia y tienes que tenerlo en cuenta.
En muchos casos se trata de eso, de pensar, bueno, si aquí entro a esta velocidad, voy a salir por allá, entonces puedo aprovechar ese punto, incluso si consigo ahí volver a conseguir otro salto, voy a tener más velocidad todavía. Bueno, ahí ya empiezas a descubrirte pensando
Sí, ahí
soluciones.
ya es cuando entras, bueno, pongo el portal, salto, cuando estoy a punto de llegar al suelo, pongo un portal delante mío, con lo cual me da todavía más impulso, vuelvo a salir, vuelvo a ponerlo y al final acabas saliendo disparado a una velocidad realmente espectacular, ¿no?
Y ahí es donde sale la deformación nuestra como programadores, que flipo, no tengo otra palabra mejor para decirlo, de lo que tiene que ser eso a nivel de programación. Porque al final tú cuando estás programando, te programas el caso base, o sea, programas lo normal, y programas lo que tienes que tener cuidado son los con los casos, los edge cases, los casos límite, como quien dice, los que están en el punto. Y es que aquí todos son casos límite, o sea, o muchas de esas cosas son casos límite.
Sí, yo, la verdad es que hay una pantalla, no me acuerdo, yo creo que era bastante avanzada, la 13, no recuerdo qué pantalla era exactamente. Yo sé que, o sea, estaba en un punto de estos que te estás comiendo la cabeza de, bueno, tengo que poner el portal aquí y entonces salgo disparado y luego aquí como está inclinado me va a dar un ángulo que no sé qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente te fijas, ¿no? Y dices, hostias, en aquella pared de allá arriba creo que puedo poner un portal, ¿no? Vale, pones el portal y sales, ya está. Directamente, ¿sabes? No había que hacer nada más. O sea,
simplemente ver el hueco donde colocarlo, ¿no?
Sí, claro. Una película de inclinaciones, de saltos, de ángulos y tal, no sé qué, hasta que al final te dices, aquella loseta de allá arriba, yo creo que puedo poner portal, ¿no? Ala, ya está. Sales por allí y listo.
Sí, eso está. Es eso. A veces es sencillo, a veces no lo ves, a veces te complicas mogollón. Pero también, a lo que me refería también es ese punto en el que, como tú puedes poner un portal y luego otro muy cerca y empiezas a entrar como en un bucle, entras, sales de uno y tal. Mi cabeza de programador dice: esto va a explotar por algún lado. Yo siempre estaba esperando el momento en que me diera un out of memory o un out of bounds.
Sí, algún error incontrolado, sí.
Sí, porque es que me parecía increíble que además está muy bien hecho desde un portal, al abrir el portal de salida, a través del portal de entrada ves lo que hay en el portal de salida. Es lo que decíamos de que tú al final te estás, si estás entrando en un portal y ves el portal de salida, te ves a ti mismo entrando y saliendo de uno y otro.
Sí. Y bueno, yo creo que de las mecánicas del juego ya poco más podemos comentar.
Sí, porque son sencillas, combinadas, consiguen cosas muy complicadas, pero son sencillas en sí mismas.
Sí, las mecánicas en sí son sencillas, además te las enseñan poco a poco y las coges bien rápidamente. Vamos. Luego, el otro tema muy interesante, ¿no? Que bueno, podemos hablar de ello sin entrar en spoilers, luego ya entraremos en algún detalle, es cómo te introducen a la narrativa, ¿no? La historia de lo que hay detrás de.
A mí me parece que esas dos personas que comentaba antes, me parece que han hecho un trabajo maestro en ese aspecto. O sea, es que la forma en la que te están contando la historia sin forzarte en ningún momento, no hay cutscenes, no hay historia guiada. No, en ningún momento te obligan a mirar hacia un sitio para que veas, mira, esto hay que mirarlo. No, eres tú el que está viendo, escuchando y vas haciéndote la historia en la cabeza.
Sí, además estamos hablando de eso, de un juego de puzzles, no estamos hablando de un juego de rol, no estamos hablando de una vida aventura ni nada por el estilo, que sin embargo tiene una historia. Tiene una historia que a través de los puzzles te la van contando, con pequeños elementos, con pequeños detalles, que si llegas a una pantalla y una de las losetas de la zona de prueba está un poco rota y miras por ahí, ahí vas, aquí hay una salita pequeña y un algo pintado en la pared que te dice alguna cosa. O sea, son pequeños detalles que vas viendo y que te va contando una historia.
Por ejemplo, el tema de las pintadas, tú podrías haber pasado por donde las pintadas sin haberte dado cuenta de lo que está ahí pintado, pero bueno, como básicamente la historia se va contando en varios puntos, se van repitiendo ciertas cosas, al final la idea global la tienes. Cuanto más quieras pararte en los detalles, más vas a encontrar. ¿Vale?
Sí,
pero no te está obligando.
Además, son pequeñas cosas que igual si descubres cuando está muy avanzado el juego, pues te anima a volver a rejugarlo, ¿no? Y fijarte ya con ese conocimiento que tienes de las pantallas posteriores para ver si se te ha pasado esos detalles en las primeras pantallas, ¿no? Y que es casi seguro que alguno se te habrá pasado, ¿no? Y que vuelvas a decir, ay, va, pues mira, esta pintada que yo descubrí en la pantalla 14 resulta que desde la 7 ya te estaban diciendo estas cosas, ¿no?
La verdad es que, por ejemplo, en el Portal creo que no. Pero en Half-Life 2, cuando lo acabé, había una forma de jugar que era la forma de jugar con comentarios de los desarrolladores. Que para cualquiera que esté interesado en los videojuegos o que quiera hacerse una carrera en ellos, esto es un máster avanzado. Es una maravilla. Entonces, vuelves a jugar el juego, pero hay ciertos puntos en los que, si te colocas ahí, pues te explican cosas. Y, por ejemplo, ellos explicaban que una de las de los problemas o de los retos más bien que tenían a la hora de hacer Half-Life 2 y Portal es el mismo caso, era cómo contar una historia sin obligar a la persona a, pues eso, a quitarte el control y hacer que tu personaje vaya por donde ellos quieren y mira donde quieres que mire y tal. Entonces tienes que poner muchos más ganchos para que la gente quiera mirar hacia tal sitio. Tienes que repetir según qué cosas para que, aunque haya perdido algo, pues lo escuche por otro sitio. Bueno, es bastante complicado, pero lo consiguen genial.
No, lo consiguen muy bien. O sea, igual que la mecánica del juego y la manera que te enseñan a hacer las cosas está muy bien diseñado, la propia narrativa de una historia muy sencilla, porque es una historia muy sencilla, la manera que te la cuentan, vamos, es de chapó, es de quitarte el sombrero.
Y luego hay otra cosa que me encanta, que es al final el juego solo estás tú como personaje, como dice, está esta inteligencia artificial de la que hablábamos, la 2, y hay una serie de objetos inanimados que no son, no tienen prácticamente capacidad de interactuar, como son, por ejemplo, las torretas, que son tipo de enemigo que te vas encontrando en algún sitio, pero que son torretas inanimadas que suelen estar en un sitio y que como mucho lanzan láser.
Sí, y bueno, y los cubos, luego están
y
los cubos.
Cubos, que podrían ser, en cualquier otro juego sería un cubo que coges, traes de aquí para allá, pero a través del diseño que tienen, de lo que te va contando GLaDOS y tal, y de lo que tienes que hacer con ellos, llegas a desarrollar una conexión con esos objetos inanimados, de forma que consiguen que te resulte hasta difícil, o bueno, o sea, a ver, tampoco es un juego, ¿vale? Pero sí que hay un momento que tienes que quemar el cubo de compañía, como lo llaman, y bueno, pues oye, joder, es el cubo que me ha acompañado durante este tiempo, y que me ha ayudado a saltar estos problemas.
Sí, la verdad es que, una vez más, o sea, en esos pequeños detalles, este juego demuestra que está muy bien pensado y que se ha diseñado con mucho cariño y con mucho conocimiento.
Sí, sobre todo en este en particular, sobre el tema de la estructura narrativa, de cómo comerte la cabeza, básicamente,
sí,
para que
sí.
Tú pienses una cosa y luego te hagan hacer otra.
Además, en ese sentido está muy interesante, ¿no? La dualidad de la historia, porque por un lado está lo que GLaDOS, lo que la IA te está contando, lo que te está pidiendo que hagas, ¿no? Y tú, claro, te vas encontrando pintadas, te vas encontrando cosas que ya te apunta de que lo que te está contando GLaDOS no es totalmente cierto. Lo que GLaDOS te está diciendo, pues igual no todo es verdad.
Entonces, claro, de hecho, GLaDOS, que tiene esa voz tipo robótica totalmente, que al principio te suena a voz de aeropuerto, como quien dice. Y bueno, pues vale, pues si la voz de esta de aeropuerto me dice que tengo que avanzar hasta la siguiente sala, pues sigo para adelante. Pero GLaDOS, como tal, de hecho, no la ves en ningún momento hasta el final del juego, solo la escuchas. No tiene apéndices, no tiene forma de maniobrar el espacio físico, o tiene formas muy limitadas. Entonces, su forma de maniobrar es manipulándote a ti.
Sí, te pide que hagas cosas que te dice que son para una cosa y en realidad son para otra, ¿no? Porque es algo que quiere hacer, que necesita hacer. Y claro, tú pues no te das cuenta al principio, ¿no? Tú vas haciendo las cosas, vas haciendo las supuestas pruebas ahí una detrás de otra. Y a medida que te va avanzando y vas viendo estas pintadas, entrando en estas salas que están fuera de la zona de prueba y que ves ahí alguna cosilla, algún dibujo que no te encaja, ¿no? Con lo que te está contando, ya ves que, pues igual ese cubo que antes me ha pedido que queme, pues ¿qué había dentro de ese cubo? Exactamente, vamos a ver.
Claro, a mí desde el punto de vista de programador es esa sensación. Yo, si tengo un programa y tengo sus actuadores, pues los utilizo para, pues si tiene un brazo robótico, lo utilizo para coger cosas. Pero claro, si tengo un programa que lo único que puede hacer es funcionar a través de un sujeto de prueba, lo programo para que sepa meterse en su cabeza y hacer que haga cosas. Así, eso es lo que me dejó loco, la verdad.
Sí, sí, y no hemos hablado de la tarta todavía, no hemos hablado de la tarta.
Porque, no sé, la tarta es mentira, hay que contarlo en la zona con spoilers, yo creo,
bueno, sí.
Ese tema.
Sí,
pero bueno, yo creo que estamos ya pidiendo ir a la zona con spoilers, ¿no?
Sí, bueno, lo único, pues bueno, podemos comentar un poco.
Ah, sí. Sí, sí, dime.
No, que Portal tiene una segunda parte, ¿no? Portal 2, que al final es más de lo mismo, o sea, en el sentido de que es un juego de puzzles, pues, vuelves a hacer las pruebas y estas
vuelves
cosas.
A tener el Aperture Science Handheld Portal Device, la herramienta de portales.
Sí.
Incluyen, bueno, yo lo he empezado, ¿vale? Y tú creo que lo has empezado también, al contrario,
sí,
esto, por
sí,
cierto.
No, me lo he acabado entero todavía.
¿Cuánto te ha llevado el portal, el 1?
Uy, pues yo creo que me llevó 3 horas, creo que fue.
O sea, es un juego muy asequible.
Sí,
a mí me llevó unas pocas tardes, tampoco.
Sí, yo lo acabé en 3 horas. Uh-huh. Una mañana, vamos, estuve jugando una mañana. Y ya te digo que, sobre todo cuando lo juegas tan seguido, o sea, si no haces pausas, pues como te van enseñando muy bien lo que tienes que hacer, te lo puedes acabar de una sentada bien.
Uh-huh. Y luego está el tema de que al final Portal era el hermano pequeño en esa caja que decíamos, pero que ha conseguido, a lo mejor no ha conseguido un gran super impacto, y sí que al ser tan popular consiguió eso, pues esta segunda parte y tal, que lo que decíamos, las mecánicas se mantienen, lo único que incluyen algo de unas pinturas, o sea, tú puedes pintar ciertas cosas de color azul o rojo, y así puedes hacer portales en sitios donde no podrías hacer.
Sí, bueno, eso no lo hemos comentado, pero la herramienta de apertura de portales tiene muchos límites y solamente se puede abrir portales en superficies muy concretas. Uh-huh. En el Portal 1 esas superficies son las que son y tú no puedes hacer nada para generar nuevas, y sin embargo en el Portal 2 sí que te dan otra herramienta, ¿no? Una especie de pintura especial que te permite crear portales en zonas en las que no podías crearlo sin usar esa
pintura. Pero bueno, al final la mecánica es un poco más, pero la mantienen.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, no es una revolución. En todo caso, una evolución. Entonces, lo que quería decir es que realmente Portal ha tenido un impacto en la cultura popular. Que no es a lo mejor un super impacto, pero es algo que está de base y que tiene muchas referencias en otros juegos. Se han sacado camisetas, como la que vamos a sortear. Se han hecho cortos. Hay un corto en YouTube que se llama No Escape, que no sé si lo has visto.
No. Bueno, sí, lo vi, pero hace mucho tiempo, cuando ni siquiera había jugado al juego. No lo he vuelto a ver ahora.
Ahora sí lo ves, lo vas a ver con otros ojos.
Lo volveré a ver porque ahora entenderé de qué va el corto.
Claro, además está muy, muy bien hecho. Y luego hay libros. Yo, por ejemplo, esta Navidad me regalaron un libro de Portal escrito por Eva Cid, de la editorial Héroes de Papel, que es un libro pues sobre el tema sobre la historia del juego y reflexionando sobre el juego. Ni que está muy bien, vamos, lo recomiendo. Pondré el enlace en las notas del programa.
Sí, y al vídeo, al corto también lo pondremos.
Uh-huh, correcto. Entonces, vale, es un juego, como decimos, que vale, pues no ha sido el mega hit que haya hecho millonario a Steam.
Pero porque no puede serlo. O sea, quiere decir que es un juego que al final es un juego de puzzles. O sea, un juego de puzzles, por bueno que sea, no va a gustar al gran público a saco. No va a ser un Half-Life, no va a ser un Counter-Strike.
Mm-hmm.
No. Pero dentro de su cultura y su mundo y a los que les pueda gustar ese tipo de juegos, y incluso como es tan asequible y es tan fácil de jugar porque te lo enseñan todo muy bien, puede atraer a gente que normalmente los juegos de puzzles no le gustasen. Y sí que, como tú dices, ha tenido un impacto en la cultura popular y entre el mundillo de los jugones mucho mayor de lo que le correspondería a un juego de esta temática.
Uh-huh, correcto. Pues muy bien. Vamos a comentar un poco entonces antes de entrar en la zona con spoilers, y así que la gente que pare ya que sepa lo que se va a encontrar en el siguiente programa. Vamos a comentar un poco cuál es el siguiente reto.
Sí.
Si te parece, porque te lo lancé yo a ti. No habías jugado Portal y te dije, bueno, pues tienes que jugarlo. Además, no te ha costado mucho. No ha sido como el libro que me costó a mí la vida.
No, a ti te costó bastante acabarte el libro. Yo lo he jugado rápido. Y ahora que, bueno, que me has revuelto la pelota, ahora me toca a mí volver a lanzarte un reto. Y yo te voy a lanzar el reto de ver dos películas, que, bueno, a falta de una mejor son dos, ¿no? Que, bueno, no tienen en común más que la temática de que son, podríamos decir, ciencia ficción de salón. ¿De acuerdo? Son dos películas que
Por que transcurren en un salón, ¿no?
sí, básicamente sí, ¿no? Su premisa es, vamos, se fundamenta todo en la conversación, ¿no? Lo que ocurre, la interacción entre los personajes. Básicamente es, pues, un grupo de gente que va hablando y que la temática de la que hablan, pues, tiene detalles y cosas que son de ciencia ficción, ¿no? Hay muchas películas de este estilo, bueno, o unas cuantas. Yo he escogido dos que me parece que son muy significativas. Una es bastante vieja, que es Man of Earth, El hombre de la Tierra. Esta película creo que es del 80 y algo, ahora no me acuerdo, no tengo por aquí apuntado, pero bueno, ya hablaremos de ella. Que bueno, pues es una, como que el inicio. Yo no conozco películas anteriores de esta que sean similares, ¿no? De un profesor que se traslada de la universidad y que el resto de compañeros profesores, pues le ayuda a recoger su casa, y que mientras están preparando las cosas para la mudanza, pues empiezan a hablar, empiezan a comentar, y bueno, pues ya hablaremos de ello cuando la veas
Bueno, en
y
realidad es lo
hagamos
que
el podcast.
comentamos. O sea, yo Man of Earth ya la vi hace bastante tiempo y tal. Entonces, por el tema del podcast, añadimos Coherence, que no la he visto, y así ya hablamos de las dos.
Sí, Coherence es una película mucho más moderna, de hace pocos años. Tiene una temática, una premisa similar, en el sentido de que es un grupo de gente que es, bueno, se reúne. En este caso lo que van a hacer es una cena, ¿no? La típica cena de amigos, pues que llega la gente con su pareja, tal, pues, y llegan en coche, traen sus cosas. Y bueno, mientras ya se va introduciendo la película, ya te van poniendo ciertas premisas de que, bueno, hay un cometa que se está acercando a la Tierra. El hermano de uno es un astrónomo que le da ciertas instrucciones un poco raras. Los móviles dejan de funcionar. Bueno, en fin, ya empieza a introducir alguna cosita un poco rara, y a medida que transcurre la cena y van hablando, pues pasan cosas, ¿no?
Pasan cosas. Eso se puede resumir así en muchas películas.
Sí,
Vale.
entonces el reto básicamente consiste en ver Man of Earth, que bueno, en realidad ya la has visto, pero que la puedes volver a ver para recordar y...
La veré. Esa película hay que verla habitualmente.
Sí, y luego Coherence.
Muy bien. De hecho, Coherence se ha visto que está, por ejemplo, en sitios como Wacky y tal, o sea que está bastante accesible. Man of Earth a lo mejor cuesta un poco más verla, pero a todo el que quiera verla seguro que no le va a costar, sabrá dónde encontrarla.
Sí.
Y bueno, vamos a recordar un poco entonces el tema del sorteo y la mecánica que vamos a seguir. Vamos a sortear entonces una camiseta que tiene el dibujito de la tarta y pone de Cake is a Lie.
¿De qué quise like? Efectivamente.
La tarta es mentira. Que si queréis saber por qué es mentira, tendréis que escuchar la parte con spoilers o jugar al juego. Y bueno, la forma de hacerlo es a través de valoraciones en iTunes. Lo vamos a sortear entre todos los que... A ver, hoy es 8 de abril. ¿Te parece que pongamos hasta el fin de abril, Igor?
Bien,
Depende un poco, o
perfecto.
sea, necesito un poco de tiempo para editar esto y tal.
Me parece
Espero
bien.
no tardar mucho. Vamos a poner hasta el fin de abril. Todos los que pongáis un comentario en iTunes, una valoración en iTunes. Y, esto es importante, nos mandéis un correo a retofriki@tiemposcaso.es indicando vuestra idea de la valoración de iTunes. Necesitamos que nos enviéis el correo porque si no, no podemos, nosotros no sabemos quién ha escrito la valoración de iTunes. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la forma de ganar la camiseta. De todas formas, lo pondremos en las notas del programa y lo iremos comentando en nuestro Twitter, que es arroba.
Arroba reto friki.
Correcto. Muy bien. Ni nada más. Sí. Bueno, nada más, sí. Ahora empieza la parte con spoilers. Si no has jugado el juego y no quieres que te lo desvelemos, para aquí el productor y nos vemos o cuando te lo acabes o en el próximo episodio.
Y ahora ya nos vamos a la parte con spoilers.
Y bueno, tampoco vamos a contar muchas cosas de aparte de
GLaDOS es malo, GLaDOS es malo, no, no siga sus
spoilers,
instrucciones.
en realidad GLaDOS es malo. GLaDOS busca su supervivencia.
Sí,
Como
sí.
al final malos ser malo siempre es una cuestión de perspectiva. Los malos nunca piensan que son malos.
Entonces eso significa que tú eres malo, pero bueno.
Para alguien puede serlo. Entonces, el tema de lo que comentábamos antes, vale, en el juego vas viendo pintadas, vas viendo cosas GLaDOS te está diciendo, además es lo que decíamos de la ironía, al principio empieza todo como muy...
Muy aséptico.
Muy aséptico.
Esto es una
muy...
prueba, coja la caja del punto A, llévale al punto B y apriete el botón C. Ya está.
Sí, lo que decía de música, de bueno, música, voz de aeropuerto, ¿no? De instrucciones de ese tipo. Y ya de repente te empieza a soltar cosas que te suenan raras. O sea, lo de, venga, haz esto y al final te vamos a regalar una tarta. Si haces todas las pruebas bien, vas a tener... Perdón, esto no es serio. ¿Tú cuando viste eso, qué pensabas?
Bueno, a ver, yo ya había oído lo de las tartas, es una mentira y tal, pero claro, te lo suelta ahí en medio de una prueba que no viene ni a cuento ni nada, ¿sabes? Y cuando llega al final, habrá una tarta y una fiesta. ¿Y esto a qué viene?
Claro, todas las indicaciones son así tan asépticas, muy científicas, muy... Pues eso, estás dentro de una prueba científica. Y de repente empiezan a salir estas cosas y ya van creciendo, ¿no? Va... Estas salidas de tono, esta forma de...
Sí, la propia manera de GLaDOS de tratarte y las cosas que te va contando ya te hace ver que esto no son unas simples pruebas científicas y que hay algo raro. Y luego ya encima cuando lo juntas con las pintadas y los dibujos y los esquemas que ves por las paredes y por los sitios rotos en los que te puedes meter, pues ya ves que aquí hay mucho más.
Que no lo ves hasta bastante avanzado.
Sí, sí.
O sea, yo me acuerdo del momento ese en el que entras... Porque... Para ver las pintadas, tenías que colarte como por debajo de algún sitio, yo creo recordar.
Sí, las pintadas no están nunca en la zona de pruebas, sino que igual hay ciertos puntos en los que igual una de las paredes está un poco rota, y entonces maniobrando te puedes colar por ahí y llegas a habitaciones que están fuera de la zona de pruebas. Y es en estas habitaciones uh-huh. en las cuales encuentras pues las pintadas, los dibujos, las inscripciones, también... restos que parece como que es el refugio de alguien, que hay comida, hay una especie de cama en el suelo donde dormir. Y dices, joder, pues aquí parece que alguien, algún sujeto de prueba, se ha salido de las pruebas y se ha refugiado aquí y vete a saber qué ha pasado con él, ¿no? Pero ha estado aquí un tiempo, por lo menos.
Sí, sí, que es lo que decíamos antes, o sea, te están contando la historia sin contarte la historia, o sea, muy poco americano, no hay una voz en off diciendo, aquí durmió alguien, que habría sido el camino fácil, haberle dado una voz a Chell y que te fuera contando sus pensamientos y así te fuera contando la historia.
No, en ese aspecto no lo ponen fácil, o sea, la historia la tienes que deducir tú a partir de lo que estás viendo.
Totalmente, y eso se agradece, yo creo, puede que te pierdas cosas, pero al final eso también hace que luego a través de internet, a través de pues eso, de leer, de escuchar cosas, etcétera, vayas descubriendo más cosas del juego y te guste más, como quien dice.
Sí, sí, porque bueno, le da ese post-juego, ¿no? O sea, tú ya el juego es un juego de puzzles, que llegas hasta el final, te enfrentas a GLaDOS, la parte final del juego es un combate contra GLaDOS, que, bueno, tienes que ir desmontándolo y rompiéndolo poco a poco, con las herramientas que tienes, que son la herramienta de apertura de portales. O sea, no te dan al final un fusil, ni un bazooka, ni nada por el estilo, y te lo cargas a tiros. No, no, no. Tienes que acabar con GLaDOS exactamente igual que has hecho el resto de cosas. Abro un portalito aquí, y entonces el tiro que me está pegando a mí se desvía y le da a él y tal. O sea, exactamente las mismas mecánicas
a ella,
que has
¿no?
usado. A ella, sí.
Yo siempre como además le ponen voz femenina, pero realmente... No tienes razón, es una cosa, sí. ¿Vale? Pero sí, yo siempre la he sentido eso porque pone en voz femenina, pero sin más.
Entonces, bueno, pues ese combate final es un compendio de todas las mecánicas que has estado utilizando para esquivar los problemas y para superar las pruebas, ¿no? Hay una cosa interesante que, bueno, no hemos comentado en otra parte sin spoilers porque es un spoiler en sí mismo, que es que el juego en teoría tiene 19 pantallas, pero tú en la pantalla 19... no completas la prueba, porque la prueba final 19 mueres si la completas, saltas ahí al fuego y la palmas. Entonces tú en la pantalla 19 hay un momento en el cual te escaqueas, o sea, te pones un portalito en un lateral y te sales de la zona de pruebas y tienes toda una zona de pantallas, ¿no? que están fuera de las pruebas, que yo creo que es casi prácticamente tan larga como las pruebas oficiales en sí.
Sí, sí, la zona del laboratorio destruido.
Sí, que estás por la parte de fuera, ¿no? Estás pues por los andamios, subiendo por escaleras, ya no estás en la zona de pruebas en sí, sino que estás fuera.
Que
¿no?
es donde realmente más estás ahí acojonado, en el sentido de Es donde más ves, aquí ha pasado algo, hay rastros de sangre, hay...
Claro, además ya ahí no estás guiado, o sea, ya no estás haciendo pruebas concretas con el cartelito que te dice lo que las habilidades que vas a tener que usar para superar esta prueba, no, no. Claro, ya te has salido del control de GLaDOS, te estás yendo por fuera y vas atravesando, pues, puertas, habitaciones cerradas, escaleras, y es lo que tú dices, ya ahí ya encuentras restos de sangre, pintadas más a menudo, otras cosas. Dices, buf, aquí hay mucho más de lo que me habían contado.
Totalmente. Y luego está el tema del final, lo que dices. Estás usando el dispositivo de portales para luchar contra GLaDOS, y una vez que la ganas, que hay ese momento que sube todo hacia arriba y tal, y acabas como en... Por fin, además que, claro, todo el juego es claustrofóbico, todo el juego es interior, y el final es sales al exterior. ¿Tu final cómo fue? O sea, justo llegas ahí y pierdes el conocimiento.
Sí, mi final fue así. O sea, bueno, hay una especie de... Se empieza a derrumbar todas las paredes y se activa, parece ser algo neumático, algo así, que te lleva a la superficie, ¿no? Que parece abrir la base... Y acabas en la superficie, ¿no? Hay unas explosiones ahí al fondo y parece que se está destruyendo todo el complejo de pruebas y tú llegas arriba, pues el cielo abierto, ¿no? Después de haber estado encerrado para las pruebas y pierdes la conciencia.
Pues es que en mi final no fue exactamente así. Es lo que hay distintos parches y por lo visto hay algún juego que te da también algún parche que te da un prejuego, como dice, otro sujeto de pruebas que tiene que conseguir la herramienta de portales, etcétera. En mi caso, cuando pierdes el conocimiento, luego oyes como viene un robot y te dice que te va a llevar a la zona de fiesta y ves cómo te arrastran.
Ah, pues
y luego,
a mí eso no me pasó, desde luego.
¿No te pasó?
No,
¿Y no te salió luego la tarta?
Luego, una vez que te quedas inconsciente, sí que hay una escena en la que ves la tarta allí.
Pues, eso es.
Pero no hay un...
¿No recuerdas
un robot
al robot llevándote?
No,
lo ves, solo ves eso, que te están arrastrando. Y eso, y aparece la tarta en esa especie de almacén con el brazo que la apaga la...
Sí, que apaga las velitas, sí.
Las velitas, es brutal ese momento.
Bueno, y luego yo creo que lo mejor es la canción. La canción del Still Alive es buenísima, buenísima.
A mí me encanta. Además es en ese momento en el que estás eufórico, has conseguido vencer, como quien dice y tal, y sin embargo aparece la tarta, aparece el brazo robot y de repente suena, que no, que yo estoy viva. Es como...
Sí, o sea, tú,
muy
tú,
propio
bueno,
de ti, GLaDOS.
Sí, todo ha estallado, ha reventado, tú has llegado a la superficie. Bueno, en tu caso te volvieron a arrastrar. Yo en principio estaba en la superficie, inconsciente, pero estaba en la superficie, habías escapado, tal, no sé qué. Y te ponen la musiquita del final, que parecen los típicos títulos de crédito. Te está sonando la musiquita hasta que te empiezas a fijar en... Bueno, si lees la letra también, ¿no? Porque te lo van poniendo. Ves lo que te está diciendo la música y dices... Hijo puta, pero si es GLaDOS. Si está aquí diciéndome que no, si no he muerto. ¿Qué me vas a matar tú a mí, pringao? Todavía estoy vivo, vamos. Aquí has hecho lo que estaba esperando, gracias y tal. Y tú, mira, otra manipulación por encima de la manipulación, pero bueno.
Además, la canción está genial. Tiene chistes internos hacia Half-Life 2, porque dice, a lo mejor te pueden ayudar en Black Mesa, que Black Mesa es el sitio donde sucede Half-Life. Vamos, es multireferencias, es una canción genial.
Te comenta, bueno, has escapado, pero igual la superficie no es tan tranquila como pensabas. Igual vas a echar de menos el laboratorio.
Y esa forma de contar las cosas, eso de qué bonito todo, estos puntos en una gráfica que conforman una línea y tal. Y es como, joder, es que este está genial. El autor es Jonathan Coulton, que es un cantante que suele hacer canciones, vamos a llamarlo así, canciones frikis, que gustaba mucho a los autores del juego y que le convencieron, que querían que hiciera una canción para un juego de ellos.
No, pues la verdad es que la canción está muy bien, seguro que la habéis oído porque es una canción típica que se suele
reproducir
en muchos sitios.
¿Tú ya la habías oído?
Sí, yo la había oído en el Video Games Live.
No sabía si te acordarías. Sí, cuando fuimos al Video Games Live, fue uno de los momentos. Además, fue la única canción que cantaron como tal, con una cantante, creo recordar.
Sí, sí. Y la verdad es que ahora, poniéndola en contexto y sabiendo, habiendo jugado a juego y sabiendo de qué va, la verdad es que es mejor todavía, ¿no? Pero... Está muy bien.
Sí, sí, estuvo genial, la verdad. Otra cosa totalmente recomendada a todo el mundo que le gusten los videojuegos y la música de videojuegos, ya ni te cuento. Aprovechad alguna vez que venga el Video Games Live por aquí y ahí.
Sí, sí, es una experiencia muy buena y la verdad es que se lo ocurran además y es un espectáculo muy chulo.
Cuando lo vimos nosotros fue espectacular porque era la orquesta. Una sí, orquesta sí. De cámara, era la Orquesta Nacional de España, vamos.
Sí.
Con el coro, que para los momentos tipo. ¿Cuál era el juego este?
Final Fantasy VII, el Fallen Angel.
Bueno. Por ejemplo, pues vamos, era aquello impresionante, te eleva el alma. Y bueno, volviendo al tema que estábamos, entonces bueno, Portal ha sido una buena recomendación, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un juego muy interesante, que además ahora cuesta 4 duros, y a pesar de que es un juego viejo, ya tiene sus añitos,
se denotan los... A lo mejor al lado de los juegos de ahora pues se ve un poco cuadriculado, como quien dice.
Sí, pero al final el juego en sí no depende de sus gráficos porque es un juego de puzzles y los puzzles siguen funcionando independientemente de que el juego tenga 7, 8 o 9 años. O sea, no es un juego de tiros que, bueno, al final los gráficos importan más porque la mecánica, como ves, lo que estás viendo, los enemigos, si ves unos cuadrados sin mucho aspecto, pues no tiene sentido, ¿no? Pero esto es un juego de puzzles, entonces... No se le notan tanto los años en ese aspecto.
Bueno, eso se trata en las obras maestras, ¿no? Que vuelves a ellas a pesar de los años y resisten el paso del tiempo.
Sí, sin duda yo creo que Portal ha resistido el paso del tiempo muy bien, muy bien. Se puede jugar sin problemas hoy en día.
Bueno, pues creo que podemos cerrar por aquí, ¿no? Hemos dado un buen repaso.
Yo creo que sí. Bueno, esperamos vuestras valoraciones, comentarios. Si veis que hay alguna otra cosa con la que podamos mejorar, estaremos encantados de escucharos.
Recordad el sorteo. Valoración de 5 estrellas más email. Es una participación en el sorteo de la camiseta de La Tarta es Mentira, de Kiki Salae.
Que no se os olvide el email, ¿eh? Que si no, no podemos relacionar quién nos ha puesto la valoración.
Exacto. Y nada, un saludo y hasta el próximo. Me toca ver 2 películas. Allá
sí.
El trabajo duro.
Creo
que esto podría hacerlo antes de 6 meses.
Yo creo que sí. De acuerdo.
Venga.
Nos vemos en el tercer capítulo de Reto Friki.
Venga, Igor.
Hasta
la vista.
This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. When the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me and tore me to pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Ha ha, that chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science food.
Puedes contactarnos a través de Twitter en @retofriki o en nuestro correo electrónico retofriki@tiempoescaso.es. También puedes dejarnos muchas estrellas y muchos comentarios en iTunes o en el directorio podcast, el directorio que se escribe con K.